Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you.
Son las 11:32 de la mañana, seguimos en fin de semana de COPE. Y hablando de mascotas, con datos que invitan a la reflexión. Lo comentábamos antes con el escritor y veterinario Gonzalo Giner, y es que en España hay más mascotas que menores de 15 años. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en nuestro país hay 29 millones de mascotas. Hay 9,3 millones de perros y 5,8 millones de gatos. La pandemia disparó el número de animales que entraban a una familia por dos factores principales. Por uno, la baja natalidad, y por otro lado, el aumento de personas que viven solas. Y es que los animales domésticos son excelentes compañeros de vida, capaces de darnos muchísimo cariño, y en eso seguro que están de acuerdo mis dos queridas damas que me acompañan hoy en la tertulia. Elsa González, maestra de periodistas, buenísimos días.
Buenísimos días. Feliz Pascua de Resurrección, Rosa.
Igual. Realmente, qué gusto que vengas a vernos. Supongo que estás disfrutando mucho de la Semana Santa, Elsa.
Pues de verdad, estuve en Valladolid siguiendo el sermón de las siete palabras y las procesiones madrileñas, porque Madrid no es conocido por su fervor en Semana Santa, y realmente tiene un sentimiento y una cultura semanasantera grande.
Sí, muy bonitas las procesiones, además. Bueno, tenemos también el teléfono a la neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neurón, Sandra Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, todo bien. Me consta que eres muy fan de Gonzalo Giner, Sandra.
Pero no lo sabes bien. O sea, me ha dado una alegría escucharle porque es que junta dos de mis pasiones, la lectura y los animales. Entonces, soy feliz leyéndole.
Bueno, ¿tú tienes mascota en casa, Sandra? Aparte de los niños,
mascota.
Que ya tienes unos cuantos.
Tengo mucho tipo de mascotas. Sí, tengo mi perro. Siempre he tenido alguna mascota. Hasta que no me independicé, no pude tener perro propio. Pero a partir de mi independencia no he dejado de tener mascota. Y ahora tengo a mi Westy, sí.
West. ¿Se llama cómo?
Mi perro de terapia, West, como Web. Oeste.
Ah, mira. Bueno, Elsa, ¿tú tienes mascota en casa? Sé que tienes hijos, nietos, ¿pero mascotas o no?
Vamos a ver, pues fíjate, a mí me gustan muchísimo, especialmente los perros. Y ahora os contaré alguna anécdota de estas infantiles. Pero soy muy independiente, y entonces me entenderán también algunos oyentes que la mascota, en fin, tienes que dedicarte un poco, no es un capricho. No puedo atenderla debidamente, entonces es mejor no tenerla. Pero fíjate, de pequeña, mis abuelos siempre tuvieron un perro, se llamaba Turco. Y cuando íbamos en verano, que pasábamos casi los 3 meses de verano, bueno, esos veranos de la infancia, grandes, y en un pueblecito de los picos de Europa, de Cistierna hacia arriba, Valbuena del Roble, bueno, y te dejaba el coche o el autocar o tal a 3 kilómetros y subías andando a la montaña. Bueno, el perro, cuando faltaba kilómetro y medio, 2 kilómetros tal, ya estaba esperándonos porque, oye, qué olfato, qué sensibilidad. Y bueno, era tal la emoción que sentías con 4, 5, 6 años que, bueno, es que lo recuerdo y es, pues eso, uno de esos, de los mejores recuerdos de la infancia.
Bueno, cómo nos quieren además los animales. Sí. Hombre, Sandra, en tu caso el perro es uno más de la familia, ¿no? Supongo.
En mi caso, por supuesto, sí, y estoy totalmente de acuerdo con Elsa. Hay que tener tiempo y ganas de dedicarle mucho esfuerzo, porque un animal pues es uno más y debe de ser uno más, pero uno más sabiendo, como decía Gonzalo, ¿no?, que es un animal y que tiene que expresarse como un animal. Yo muchas veces, Cristian y yo, cuando nosotros salimos mucho al monte con los niños, y claro, por supuesto, Wes es feliz cuando subimos a los Pirineos, y le vemos sonreír. O sea, podemos verle sonreír cuando sale corriendo detrás de las marmotas o detrás de los conejos o del animal y sigue los rastros y le pierdes. Y si nosotros hacemos 15 kilómetros, pues él se debe hacer como 45 porque va, viene, vuelve, corre, ¿no? Entonces, esa expresión de su naturaleza. Bueno, de hecho, tengo una anécdota hace poquito que subimos a la Nayet y había vacas, ¿no? Entonces él nunca había visto una vaca de cerca, había visto animales más pequeños, pero una vaca no. Entonces había vacas sueltas y al principio se asomaba por las cercas, pues como
con miedo.
No sabía muy bien qué era y tenía miedo.
Curiosidad.
Acabó pastoreando a las vacas. Acabó juntándolas y va corriendo. Digo, bueno, una cosa se lleva seguro, ¿no?
Como buen perro.
Esa,
bueno, hay
esa que... naturaleza.
Exactamente. Sí. Lo hablábamos antes con Gonzalo Giner. ¿Creéis que estamos humanizando las mascotas y nos estamos olvidando de su condición de animales?
Totalmente.
¿Sí? Sí.
Y estoy de acuerdo completamente contigo, sí. Es que, fíjate, un caso muy cercano, vamos, que he vivido con unos vecinos, era tal la pasión que me acuerdo cuando llegamos a esta casa hace ya bastantes años, tenían dos perritos preciosos, por cierto, y los trataban como hijos. Es que decían entre ellos, no tenían niños, y decían papá, mamá. Bueno, a mí me... Claro, yo estaba habituada a un perro de campo, como decías, el que sí conocía las vacas. Y claro, a mí eso me llamó la atención. Pero fíjate, siendo tremendo, porque hay que ser consciente, efectivamente, como decís las dos, hasta es tal la compañía que te hacen y la compenetración que se crea con los dueños que casi acabas entendiéndolo, aunque no soy partidaria, claro.
Claro, es que, a ver, mucha gente piensa lo que dice Elsa, que un perro es, o tu mascota, lo más parecido a un hijo. Pero es que no es un hijo, Sandra, es que es un animal y eso hay que respetarlo siempre.
Claro, yo en eso coincido plenamente con Gonzalo y, bueno, pues yo no solo, Wes no es solo un animal de compañía para nosotros, para mí es mi perro de terapia, yo soy terapeuta asistida por animales y Wes es mi coterapeuta, ¿no? Entonces, imaginaros, yo le quiero como mascota y además le quiero como compañero de trabajo, pero no puedo negarle su esencia, ¿no? Él muchas veces, pues... no quiere entrar en casa porque prefiere estar en el jardín corriendo o prefiere irse con mi marido a correr y él tiene su esencia de perro, ¿no? Entonces cuando les retiramos esa esencia de animal, ya sea perro, ya sea gato, ya sea pájaro, da igual, cuando les retiramos esa esencia de animal, al final les estamos quitando algo que les pertenece. Entonces, tener un animal en la ciudad a veces es, como decía Gonzalo, muy complicado, pues buscar ese arroyo para que se embarre o no nos apetece limpiarle, ¿no? Pero el animal lo necesita para expresarse porque él es así, el animal necesita olfatear, necesita desarrollar el olfato, que es uno de sus puntos fuertes en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, todas estas conductas que nosotros desarrollamos de sobreprotección al animal, ¿no? Pues de sobreabrigarle, ¿no? Esos perros que van abrigadísimos en invierno con sus abrigos, con sus ropas, etcétera. Al final les quitamos también la capacidad de defenderse, ¿no? De sacar sus propios recursos como animal.
Bueno, no hace mucho el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la Ley de Bienestar y Protección Animal por la que los animales son considerados en España seres sintientes, lo que significa que no podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. ¿Coincidís con esta ley?
Oye, pero fíjate, es que eso ya está ocurriendo. Seguramente vosotras tenéis más datos, pero es que ahora mismo en algunas separaciones, y yo creo que cada una de nosotras ya conoce a personas, yo a dos parejas, que al separarse han pedido la custodia del perro, o en un caso ha solicitado la custodia y en la otra están con trámites de a ver cómo solucionan el tema, porque no hay un acuerdo para quedarse con el perro o para normalizar las visitas. Fíjate, y que hemos llegado a un punto que entiendo, pero que me parece abrasivo socialmente.
Ya, pero Santa, tú conoces más la naturaleza de nuestras mascotas. Animales son, y seres sintientes también, ¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto. De hecho, la emoción es lo que nutre, ¿no? La relación con los seres humanos. Yo lo veo en terapia. Cuando estaba hablando, por ejemplo, Gonzalo, de lo del tema del suicidio, de esta niña, ¿no? Pues que tenía un trastorno de mutismo por la muerte de su madre y la depresión, etcétera. Yo lo he visto, yo he estado en sesiones con niños durante varias sesiones intentando, pues justo en mutismos, intentando que hablasen con nosotros, conmigo, e ir facilitando, ¿no?, esa vuelta a la comunicación verbal. Y yo prácticamente no conseguir nada en varias sesiones, meter al perro en terapia y esa niña volver a hablar, ¿no? Entonces, y relacionarse y volver a hablar con el perro, no conmigo, hablar con el perro, ¿no? Pues porque les transmite pues una emoción o una capacidad de sentir de manera diferente, porque los animales son eso, son sentimientos, ¿no?
Fíjate, ahora os comento, he estado, bueno, hace unas semanas de viaje en Colombia. Me ha llamado la atención, he estado, vaya, bastante, casi un mes, en Bogotá. Más del 50% de la población tiene mascota, casi todos son perros, más de que el 68, el 70%. Bueno, está tan organizado que hay, igual que la ruta que recoge a los niños para ir al colegio, bueno, pues hay rutas para recoger al perro y que no esté solo durante el tiempo de trabajo de tal, o en viajes, o tal. El número de centros con, en fin, atención sanitaria y demás, es enorme. Bueno, son ciudades, por cierto, muy organizadas, porque no ves fácilmente restos en la calle ni nada, con lo cual, bueno, hay una conciencia bastante grande. Pero te sorprende el número de mascotas y fundamentalmente de perros que encuentras, ya no en el campo, que desde luego, pero en la ciudad. El 47% me parece que de los colombianos tienen una mascota, casi todos perros. Creo que por los datos que dabas tú, Rosa, el doble que en España.
Claro, pero
bueno, es impresionante.
Ya, pero aquí está pasando lo mismo. Elsa, tú vas por la calle y pocas personas van paseando sin un perro,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, la pandemia ha hecho mucho además también, ¿eh?
Claro.
Y ha matado mucha soledad, como decíais, que eso
es
también es importante.
Sí, y luego aparte de las ventajas que sabemos todos que tiene tener una mascota en casa, lo decíamos al principio, que es una medida muy meditada, tiene que ser muy consensuada, porque una mascota requiere pues una gran capacidad de entrega, sí, tiempo para cuidarla y luego muchas complicaciones añadidas, como con quién dejarlo de vacaciones ahora en Semana, sí, Santa, llevarlo regularmente a un veterinario, que eso es muchísimo dinero, sí, también, más luego sacarlo, darle de comer y ser conscientes de que la casa se va a ensuciar más con su presencia. Es decir, que hay muchas cosas a tener en cuenta y son muchos las mascotas que tenemos hoy.
Pero
en
encontrarte
casa, ¿eh?,
con la ruta, es que de verdad eso impacta. Yo la primera vez, perdonad, pero es que no sabía, si me parecía ya tal, que lo entiendo, pero me parecía tal exceso que bueno, estuve unos días casi comentando el tema con todo el mundo. Digo, pero ¿os dais cuenta de lo que es esto? Es muy fuerte.
Claro, es que yo por eso os quería preguntar precisamente eso. ¿Por qué crees que ha aumentado el interés social por las mascotas hasta este punto, no?
Yo creo que vamos a ver, cuando el nivel de vida se eleva un poco y tal, empieza las mascotas, es un animal de compañía al servicio del hombre, pero que cumplía una función casi laboral, porque ahora mismo lo comentabas, reunía al ganado, te protegía la casa, comía los ratones o cazaba ratones, en fin, resultaba y resulta, cuidado, muy útil. Cuando las sociedades avanzan, empiezas a percatarte de otras necesidades, de compañía, de apagar la soledad. Fíjate el número de domicilios individuales de una sola persona, monopersonales, que hay ahora mismo en Europa. Bueno, yo creo que eso ha sido la mayor invitación para las mascotas.
Claro, Sandra, y tú además sí, que tienes el perro de terapia con todos los beneficios del mundo, ¿no? Porque hoy en día se utiliza la terapia asistida con animales para una variedad muy amplia de problemas de salud.
Sí, claro. Yo ahora mismo estoy especializada sobre todo en infantil, pero hemos ido a residencias, hemos ido, como han dicho, pues a hospitales, hay muchos... muchas asociaciones que sé que, bueno, pues hay para niños con autismo, que es principalmente con lo que lo utilizamos nosotros, ¿no? Porque al final el vínculo que se establece con un animal es muy sencillo, una simple mirada, un movimiento de cola, una caricia, ¿no? El estar echados encima de un animal produce un efecto relajante espectacular que no conseguimos con técnicas de respiración. Por ejemplo, pues a un niño con autismo muchas veces es muy difícil explicarles una técnica de respiración para que se relaje o contenciones, ¿no?, en momentos en los que pues tienen una crisis sensorial o una crisis de conducta. Y sin embargo, tener un perro cerca, ¿no?, entrenar incluso sus propios perros para que los tengan en casa, ¿no? Tener un perro cerca produce ese efecto que no somos capaces de enseñarles de una manera más consciente, ¿no? Les produce un efecto inconsciente por cercanía, por contagio de esa emoción.
Bueno, perros, pero que son los más utilizados, pero hasta caballos, delfines, sí. Conejos incluso, digamos que las modalidades más reconocidas, Sandra, corrígeme si me equivoco, es la equinoterapia con caballos, la delfinoterapia y luego ya, claro, las terapias con animales de compañía.
Sí, claro, la delfinoterapia es una terapia muy bonita, que ahora mismo no sé si empezaron a hacerla en Madrid, en Valencia lleva ya muchos años. Y con equinoterapia también trabajamos. Equinoterapia comenzó trabajando con niños con trastornos, sobre todo físicos, ¿no? Parálisis cerebrales, hemiplegias, hemiparesias, etcétera, ¿no? Que les ayudaba un poco pues en el control de movimiento, porque el movimiento del caballo cuando camina es un movimiento muy similar cuando nosotros vamos en su grupa, el que produce en el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces el cerebro está recibiendo una estimulación pues como si estuviese caminando él, aunque no pudiera, ¿no?
Qué bueno.
Entonces empezó a trabajarse con este tipo de problemas más físicos. Pero al trabajar estos problemas físicos, pues se dieron cuenta, ¿no?, que podíamos trabajar temas emocionales también, porque el caballo, además, si el perro es una emoción con patas, pues el caballo ni os lo cuento, ¿no? Es un animal que tiene que vivir en manada, ¿no? Y que tiene que estar atento a las emociones del contrario, ¿no? Del vecino. Para poder salir huyendo, pues cuando tiene miedo, cuando se asusta, cuando hay un peligro, incluso cuando están tranquilos, estas emociones se contagian entre ellos. Y es muy fácil que se contagie del ser humano, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas a un caballo nervioso, el caballo se pone nervioso. Entonces, cuando tú te pones, cuando te relajas, eres capaz de relajarte, el caballo baja, ¿no? Baja, se relaja, y esto es muy fácil conseguirlo con un niño encima de su grupa
caballo,
o
claro,
cerca, cerpillándole, ¿no? Entonces, es una terapia muy bonita, la equinoterapia también.
Bueno, está claro que con entrenamiento los perros, caballos, delfines y otros animales con poderes terapéuticos pueden asistir a personas en terapias o con diferentes enfermedades. A ver, damas, tenemos que ir despidiendo ya la tertulia. A ver, encapricharse de un animal, algo que los niños suelen hacer con frecuencia para arrepentirse a los pocos días, no es ético, hay que tener muchísimo cuidado con eso. En mi casa lo hacemos así, pros en un lado, contras en otro, y vemos hacia dónde se inclina la balanza y siempre llegamos a la conclusión de que no es el momento, que es mejor esperar un poquito. Y yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos en casa antes de tener una mascota. Bueno, queridas, Elsa González, gracias como siempre.
Qué ganas tenía de escucharte y de escuchar a Sandra. Sandra, qué placer, porque da gusto, qué sensata y cuánto aportas, ¿eh?
Mucho. Elsa, sí, gracias, un besito gracias, muy grande, y Sandra también, gracias por dedicarnos parte de tu tiempo esta mañana de domingo. Cuídate mucho, hasta pronto.
Un placer compartirlo con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós. Bueno, enseguida nos marchamos a Roma y concretamente al Vaticano, donde nos espera nuestra corresponsal Eva Fernández para seguir la bendición Urbi et Orbi del Papa en este domingo de resurrección.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.